a saber cuándo es el momento exacto de regresar el Mundial de MotoGP, todavía no se sabe, tampoco sabemos a ciencia cierta el futuro de Iván Rakitic. Pues bien, vamos a escuchar a los dos protagonistas que ya digo que han compartido hoy un ratito de charla en esta red social. En primer lugar, al campeón del mundo de MotoGP, a Marc Márquez.
Queremos empezar contra antes mejor, pero hay una prioridad que es la salud, lógicamente. Y la última palabra la tendrá pues el virus. Pero todo apunta que quizá a mitad de julio podemos empezar en el Gran Premio de Jerez. Pero el gran hándicap que tenemos nosotros en este caso es que el Mundial pues vamos por diferentes países. Y es ahí donde bueno, pues es más difícil, ¿no? Coordinarlo todo, pero bueno, están intentando inventar o un poquito pues improvisar un campeonato, un poquito un estilo nuevo, quizá repetir circuitos, pero adaptándonos a la situación, lógicamente. A través de mails, de WhatsApps, hace esto, me pasaba las rutinas, pero entreno siempre con mi hermano, ¿no? Y mi hermano y yo vivimos juntos, o sea, podíamos entrenar juntos y esto también pues ha sido, siempre viene bien entrenar con gente, ya que te da esta motivación, ¿no? Pero sí que también hay ganas de poder entrenar con otros pilotos, pero de momento a esperar y a rodar solos en los circuitos. Nosotros hemos empezado lo que es físico, o sea, la desescalada va con agujetas de momento y nada, porque tanto tiempo estar parado pues se nota. Mañana o miércoles, depende del tiempo y del circuito, porque tiene que estar el circuito en buenas condiciones, empezaremos a hacer moto y ya, bueno, poquito a poquito, pues empezar a volver a un poquito a la vida normal de entrenos para estar preparados, ya que todo pinta que en julio quizá podemos empezar otra vez la competición.
Pues también al futbolista del Barça, Iván Rakitic.
Yo creo que las ganas que tenemos todos es un poquito de empezar bastantes fases, hacer unos rondos, ¿no? De no tener que pasar la pelota a un muro, sino a un compañero, ¿no? Sentir de verdad esos movimientos y todo. Y también directamente sentir el césped, ¿no? La adrenalina vuelve muy, muy rápido y eso, la verdad, con muchísimas ganas y por fin ha llegado el día. La verdad que con muchas ganas ya de poder sentir de verdad futbolista de nuevo, ¿no? Los entrenamientos individuales dejarlo un poco ya al lado, entrenar ya en grupos, ya también poder hacer cosas más concretas. La verdad tenemos muchísimas ganas, la verdad el primer día había un ritmo muy muy bueno, así que con muchas ganas que seguimos adelante. Sí, la verdad hemos visto varios partidos, también he hablado con varios ex compañeros de Alemania, con Manuel Neuer y con Perisic del Bayern Múnich. Bueno, ellos iban a llevar la verdad bastante ventaja a nosotros. Bueno, creo que es bonito ver ante todo que han podido volver. Ver el fútbol es lo primero, creo que nos emociona a todos. Después sí, por supuesto, da un poco pena ver cómo lo queda al final todo eso, ¿no? Sin público, los banquillos entre 3 o 4 metros de uno al otro. Es un poco de una imagen que nos tenemos que acostumbrar un poco. Pero ha vuelto el fútbol, creo que ha ido todo muy bien en Alemania y ojalá los podamos seguir.
Las palabras de Iván Rakitic, por cierto, que tuvo también pasado en Alemania, jugó en el Schalke 04 con Raúl González Blanco. Nosotros que volvemos al fútbol, que volvemos a esa segunda mitad, que volvemos a ese Werder Bremen Leverkusen, cuidadito que atacan los locales, Rulo.
Ahí está dentro del área el disparo. Bien abajo al suelo Sven Bender. Se lamenta Maximilian Eckstein. Poquito ha parecido el interior del Werder Bremen, aunque ha tenido antes ya del primer minuto de la reanudación este disparo con pierna zurda bien abajo, el eje de la zaga del conjunto de las Pirinas. Sin cambios, 1-2, gana el conjunto visitante y falta a favor del Bremen. Zona de tres cuartos, parte izquierda, la falta sobre el ex del Hoffenheim, Kevin Vogt, y puede ser peligrosa. No sé si Moisanders y Belkovic para subir.
Un poco torpe a Miri en general, sí, en el partido, en esta falta también, pero precipitado, a veces egoísta en alguna que otra contra. Y aquí le se ha llevado a Vogt puesto.
Y Tencourt levantando el brazo derecho, marcando la pizarra. Viene para golpear, mal, se queda muy corto ese lanzamiento que iba muy cerrado. Intenta Moussa Diaby controlar con el pecho la juega de taco, se equivoca porque no había nadie a su lado. Aunque a punto está de liarla, no, a punto no. La lió la defensa del Bremen. Recupera el Bayer Leverkusen. Viene Demir Bay, la toca para Diaby, pase filtrado. Viene Havertz dentro del área, Havertz se queda sin ángulo. Havertz, bien Pavlenka. Sigue la acción de Demir Bay, el centro. Despeja la defensa del Werder Bremen. Es que con tres pases se plantan en área contraria estos del Leverkusen.
Y es alucinante, Rulo, porque es que intuyes como espectador que la jugada va a adquirir un poquito de peligro y allá aparece Havertz. No le estás viendo en la jugada por ningún sitio y de repente la tiene dentro del área. Es alucinante el tipo que qué capacidad de leer la jugada, adelantarse a ella y, como decía antes, sin ningún tipo de vistosidad. No coge la pelota, regatea, no hace ninguna floritura, ni tan siquiera se mueve especialmente rápido en el gesto. Y en cambio aparece en todas. El tío es alucinante.
Sí, sí.
Tanto hablar el típico delantero que gusta a los entrenadores y no tanto al gran público, ¿no? Creo yo. No es tan vistoso quizás en ese sentido.
Sí, sí, yo esto lo defiendo bastante. Creo que es un jugador que para el gran público, cuando explote y cuando suene para moverse a los grandes más allá, fuera de Alemania, porque en el Bayern
digamos,
lo tienen muy...
Digamos, David, para aclararnos que cuando pones Kai Havertz en YouTube, no salen 300 regates como te salían de Robinho.
Totalmente, aunque es verdad que el highlights de YouTube engaña mucho, es un vídeo en el que casi de cualquiera puedes encontrar maravillas y casi todas sus virtudes, pero Kai Havertz en general en el juego corrido es un chico que no es especialmente vistoso a lo largo de 90 minutos, pero sí que es muy decisivo y sí que hace casi todas las cosas en las que participa muy bien, y esto es lo que yo creo que eleva su valor diferencial frente a otros muchos de su generación.
Y en su caso no solamente le ama Peter Bosz, sino que también le ama la afición, ¿eh? O sea que se juntan todas las cuestiones.
El chico de la selectividad, ¿no? Kai Havertz.
Exacto, eso es. Que fue ese partido también ante el Atlético, recuerdo, precisamente.
El Atlético de Madrid en Champions.
Se han cruzado varias veces. Y...
hace ya 2-3 años, ¿no? Si tiene 20, pues con 17 de 18 sería.
Eso es.
Ataca de nuevo el Bayer Leverkusen. Viene Kerem Demirbay. Mal el control en la frontal. Estuvo ahí atento, se anticipó Milos Veljković, el serbio, para despejar esa acción de peligro. Será banda para el Leverkusen, que ya de nuevo ha vuelto al monólogo de siempre. La primera oportunidad de la segunda parte fue para Maximilian Eggestein, pero han pasado ya 3 minutos y ya se ha hecho un poquito ahí con el control para enfriar el esférico. Se la quita de encima, como puede Lucas Radecki, intentando buscar la velocidad de Moussa Diaby. Tiene que venir al suelo Teodor Gebrselassie. Despejó Niklas Moisander, será banda para el conjunto del Bayer Leverkusen, zona de banquillos, precisamente a la altura de su propio banquillo. Ahí estaba el dorsal número 22, Dali Sinkraven, su primera temporada Alex del Ajax, 24 años.
Por cierto, es muy interesante también, David Fer, el rol de Aránguiz, que con Chile años atrás era otro tipo de futbolista y ahora... casi es un pivote, ¿no? Aunque es verdad que se pone en la posición de interior, pero saca el balón casi entre los centrales muchas veces.
Sí, bueno, eso es cosa de que este Bayer Leverkusen vive la vida con mucha alegría, ¿no? Entonces muchas veces los jugadores están una o dos líneas por delante de su posición natural o fuera de sitio. Estamos hablando antes en la primera parte de los hermanos Bender como centrales, pues Aránguiz de medio centro también es una cuestión parecida. Lo normal es que en condiciones estándar va un Garlinga, sea el pivote, y que Aránguiz juegue en su sitio un poquito por delante. Pero la buena noticia es que el chileno poco a poco va desentonando menos en esa posición. Y eso sin duda le va a venir bien, porque ser capaz de hacer casi todas las labores que puedes hacer jugando en el centro del campo de un equipo es algo que luego, por ejemplo, Chile podría aprovecharlo. Pero, lo dicho, es más cosa del contexto, de que este Bayer Leverkusen va siempre al ataque, que no de que él se esté transformando por decisión propia, digamos.
Te me has anticipado, Pablo, porque os lo iba a preguntar yo ahora a los tres. En contexto competitivo, ¿quién sería el acompañante, bien con tres centrales o bien en este 4-2-3-1, en el doble pivote de Aránguiz, que yo creo para mí el más titular de todos ellos?
Sí, Aránguiz es fijo y en función de tu rival y si es Champions o es Bundesliga, te juega o Van Garlinga si quieres guardar un poquito más la ropa, o puedes meter a Kerem Demirbay, que piensa más en ir hacia adelante, ¿no?
O Palacios, sí. David.
O Palacios, pero Palacios le está costando entrar. Está siendo una incorporación demasiado lenta. La lesión le fastidió muchísimo en aquel momento en el que gana la Libertadores con River y parecía que lo tenía hecho con el Real Madrid. Ahí se lesionó y eso le está costando su
pero
adaptación.
Pero antes del
parón
venía jugando un poquito más, ¿no? Y bien. Yo antes del último partido del...
Sí, pero yo me imagino también, David, que no habrá sido para él fácil estos meses.
No, claro que no. Pero es que a mí Demirbay... me genera ciertas dudas, sobre todo en este contexto Leverkusen, en este contexto de equipo tan vertiginoso, en este contexto de un equipo que se expone tanto, que corre tanto, que transita, tiene muy buen pie, es un jugador muy técnico, pero creo que no es el pegamento que necesita la medular. Creo que el equipo puede funcionar mejor con otro que no con el 10.
No es el del Hoffenheim, eso está claro, y no es el campeón de las confederaciones con Alemania, pero a mí me sigue pareciendo un perfil bastante aprovechable, ¿eh? No sé si al final Ezequiel Palacios se acabará imponiendo, creo que por lo que han pagado intuyo que así será, pero de momento a mí Kerim Demirbay no me desentona tanto. Al que veo algo incómodo a veces es a Miri, y fíjate que también es otro talentazo de las inferiores de Alemania, pero no acabo de saber exactamente qué es, de qué juega. Creo que él también tiene alguna duda al respecto y eso le acaba perjudicando. Es que este Bayer Leverkusen, ya te digo, colocar su once cada día es un reto, porque cada día te encuentras algo nuevo con mucha gente fuera de sitio, porque lo dicho, o sea, es que el único que está jugando en su posición natural hoy, si no me equivoco, son Hradecky, obviamente, Tapsoba, Demirbay y Diaby. El resto están todos fuera de sitio, entre comillas.
Mérito de Peter Bosz, por lo tanto.
Claro, eso es, que es quien ordena el caos.
Técnico, no sé si infravalorado o qué, pero está haciendo un campañón, ¿eh? El neerlandés, el Bayer Leverkusen.
De hecho,
ya lo podía fichar tu premio en Rulo.
No hay dinero,
pues,
yo creo,
pues, ¿eh? Sí, pero vamos, no tiene pinta. Que os iba a decir, yo no sé si es porque... A ver, que va a haber amarilla para Niklas Moisander. Yo no sé si es porque Bayer Leverkusen venía en una muy buena dinámica o por qué, pero lo del Bremen tiene muy mala pinta, ¿eh?
Tiene.
O sea, quizá en las próximas jornadas se enfrente a equipos inferiores con respecto a este Leverkusen, pero lo de hoy no alberga esperanzas.
Por cerrar el tema Peter Bosz, creo que le ha hecho un favorazo increíble a Alemania, descubriendo que Julian Brandt también puede ser centrocampista. Creo que eso a la Mannschaft le va a venir de bien en la Euro 21, que no nos lo imaginamos todavía. Cambio.
Sí, entra Eggestein, el otro Eggestein, con el dorsal número 24, y se ha ido...
Barkfrede, ¿no?
Sí. Barkfrede, ha entrado Johannes Eggestein.
Perdón, Rulo.
¿Qué te dice el cambio, Timón?
No, iba a decir antes que para mí probablemente Julian Brandt el MVP de esta jornada, ¿eh?
Coincido.
Casi sin ninguna duda. Por lo demás, me sorprende bastante... no es tanto el cambio, porque Barfredi estaba ocupando ese rol que estoy comentando durante el partido, de interior, que sube mucho las líneas cuando tiene su equipo el balón para que los mediapuntas puedan recibir un poquito más liberados, y entonces esto es aplica muchísimo cansancio, imprime un desgaste físico que a 54 minutos y las situaciones en las que estamos ahora mismo es muy lógico. Pero creo que no cambia la proposición del equipo. Creo que Kofel no reestructura en la base, que es donde debería modificar, y sobre todo en la salida de balón en los últimos metros, para desde ahí sí que podría intentar verticalizar un poquito más, y no creo que se vaya a experimentar ningún cambio en lo que es el desarrollo de partido, por lo que se siguen los problemas para el Werder como estaban hasta ahora.
Y pierde la pelota y recupera de nuevo el Bayer Leverkusen, ahora por zona izquierda la toca, ahí está Sinkraven para Musa Diaby, se frena, pisa la pelota, espera el centro de Kerem Demirbay al punto de penalti, rechaza de cabeza Niklas Moisander, aunque le vuelve a caer la pelota al pie zurdo de Kerem Demirbay. Rasea zona izquierda pegada a la cal para Musa Diaby, hacia atrás para Sinkraven. Este toca en corto para Demirbay, el tuya mía a la pared entre el neerlandés y el alemán. Se equivoca ahora el lateral izquierdo, se la cede ya. Finalmente se la da para Kevin Vogt. Tan solo ha hecho un cambio, es decir, que tiene que hacer, ¿no, Timón, David Fer, cuatro cambios ahora al Bremen en dos ventanas, ¿no?
Eso es, le quedan solamente dos momentos, no se ha aprovechado en este partido el descanso, así que le quedan cuatro cambios y dos
el
momentos al...
que no cuenta, ¿no?
Exacto, el descanso no cuenta. Hay bastante lío al respecto de esto, porque la International Board tampoco es que lo especificara mucho, pero en teoría todas las ligas lo van a aplicar. Y aquí un codito, sí, un poquito impertinente, ¿eh?
The box, ¿no?
Sí. Una de las claves para que el Hoffenheim se metiera en Champions. Ahora fíjate, puede que baje con el Werder Bremen.
Que decíamos, entonces, David Fer, por poner en un supuesto y en un contexto y que para desmenuzarlo, tú puedes hacer tres turnos de cambios y el descanso no cuenta. Es decir, podrían ser un total de hasta cuatro.
Sí, uno de ellos es el descanso. Pero cuando hablamos de momentos de interrupción del juego. Entonces, sí, como en el descanso, decir, el juego no está interrumpido, no,
claro,
cuenta.
Tú puedes hacer tandas.
Exacto.
Puedes interrumpir, o sea, el juego corrido tres veces.
Eso es.
Dos, uno, uno y otro en el descanso.
Eso es. O si no quieres hacer los 5 como Nagelsmann, pues no los haces. Pero la clave es esa, que tienes que hacer 5 cambios en 3 momentos y que el descanso es un bonus.
Tú no te puedes tirar del 80 al 90 haciendo cambios.
Eso es.
Todo el rato.
Porque si no, torpedeas el ritmo del partido para tus intereses.
Bueno, si no has cambiado hasta el 80, sí, ¿no?
Exactamente. Si no has cambiado antes, puedes hacer gastar tus momentos en esos 10 minutos, pero claro.
Pero tres turnos, no 5.
Eso tres, es. Tres, claro. Eso en el 82, en el 85 y en el 88, ¿no? Claro que después.
¿Cómo le
rulo, viene?
A ver, si empata el Bremen, vas a intentar que se haga eso, ¿no? Para ver si suma tres puntitos.
Echa la ley y echa la trampa.
A ver, que o sea, es que esta noche voy a cenar, ¿eh? Si pierdo el Bremen, tampoco os pensáis aquí que.
De hecho, Raúl, si te regalamos un peluchito de un dinosaurio, te pasas al Hamburgo y tranquilamente cambias la chaqueta.
Claro,
¿no?
Claro, o sea, yo soy muy de peluche.
O sea, al mejor postor es esto, ¿no, Raúl?
Sí, al mejor peluche, sí.
Al mejor peluche.
Bueno, a cualquier peluche, vamos.
A mí, vale. De todas maneras, Rolo, la mística de la muñequera me ha dejado prendido. Y sobre todo,
también,
el que no la hayas comprado en el lugar de origen del equipo. Esto me tiene fascinado, que la hayas comprado tal vez en Bélgica.
Tú imagínate, exacto. Claro, en Bélgica a Raúl Fuentes decir, bueno, a ver, voy a ver esta tienda a ver qué me puedo comprar. No sé, veo aquí una camiseta del Brujas, veo una camiseta de la selección belga.
Maravilloso.
Anda, mira, una muñequera del Werder Bremen. Pues yo creo que sí.
Es que a mí el Bremen siempre, o sea, os lo digo de verdad, siempre me ha gustado el Bremen. Y repito, o sea, no sé dónde fue, pero cuando vi la muñequera dije, pues es mía, ¿sabes? Entonces,
es cierto que es bastante habitual encontrarte cosas alemanas, no sé si para comprarlas, pero en la cultura de fútbol alemana está muy extendido lo de ir colocando, cuando te vas de turismo, de vacaciones por Europa, ir pegando pegatinas de tu equipo por farolas, mobiliario urbano y demás.
Pero no muñequeras. O sea,
muñequeras no. Pero quiero decir.
Una pegatina vale. O sea, me dice Ruro, no, me encuentro una pegatina del Werder Bremen en París. Vale, pero no sé. Una muñequera del Werder Bremen.
Voy, ya le haré una foto, o sea, me la pongo un día de estos, me hago una foto en la muñeca y
por favor, es lo que pide el pueblo ahora mismo.
Sí, o sea, yo.
Bueno, ahora no, que sí estás que no, narrando, pero.
No, es que tampoco la tengo aquí, pero.
Yo sí que no voy a cenar si no veo esa foto esta noche, o sea.
Balón para Berkovic. La toca para Kevin Bock. Sin muñequera, viene el 3, el Werder Bremen, aunque también de color verde. Viene ahora la acción, puede haber peligro para el empate. Dentro del área viene Rasica. El pase demasiado largo, profundo, aunque aparece Johan Stein. Qué mal la puso ahí desde el lateral del área. Le tocaron bien ahí en zona de tres cuartos. Aunque le falta ahí el remate. Y lo que comentaba Timón, cuando tienen que encontrar a Selke, por una cosa o por la otra, Selke no está.
Una jugada más. Esta sí que ha sido en una acción muy rápida. Esa pared, como decíamos, ha ocurrido sin que tenga que llegar el equipo, sin que los interiores tengan que ganar altura. La ha trazado Milo Rasica muy rápido. Pero claro, cuando juegas a tanta velocidad, tu delantero no está en el área.
Mira, Gabriel Selassie, perdona, Timón. Mira, centro, punto de penalti. ¡Qué bien vino ahí la defensa del Leverkusen para evitar que pudiera rematar! Creo que era el propio Rasica, el empate a 2. Bien Gebre Selassie profundizando por el carril del 2, aunque ahora atacaba el Bayer Leverkusen. Atacaba, no, que ataca. Recuperaba el Bremen. Balón para Kai Havertz. Viene en la frontal Havertz. Balón para Diaby. Dentro del área. Se queda sin ángulo. Mete el centro. El remate. Gol.
Oh, 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 ¡qué salto!
¡Gol! Habilita para Diaby, que se quedó sin ángulo. Tuvo pausa. Metió un balón bombeadito para que llegara prácticamente pausado Mitchell Weiser. Tuvo tiempo de pensar dónde la puso. Impresionante el toquecito con la zurda de Diaby, que ya van 2 asistencias. Hora de partido, Bremen 1, Leverkusen 3.
Pues marca el tercero el Leverkusen, lo hace por medio de Weiser, minuto 61 de partido, además hay cambio, ahora lo contamos, pero otra vez, qué caraja David Fer defensiva del Werder Bremen. Es verdad que lo hace muy bien el Leverkusen, la jugada es muy plástica y muy bonita, Pero otra vez remata un tipo solo entrando desde segunda línea. Es que así es imposible.
Eso es. Y de hecho te das cuenta de la diferencia anímica, mental de los dos equipos cuando ves lo portentoso del salto de Pfizer y que Kevin Vogt, que es un... Realmente está jugando de medio centro, pero es un central alto. O sea, es un central capacitado físicamente para impedir lo que acaba pasando en la jugada, ¿no? Y el que va con hambre y con voracidad a por el balón es Weiser, ¿no? Que está entrando desde la derecha hacia adentro para rematar el centro de Diaby. Dos asistencias para él, cada una con un pie. He cometido antes ese error, es zurdo en teoría, pero se ve que maneja bastante bien las dos. Y aquí, bueno, pues la jugada que la origina ese Kai Havertz del que hablábamos en el primer tiempo, ¿no? El que es capaz de hacer cosas también fuera del área por lo completo que es. Así que las tres piezas de arriba del Leverkusen han brillado en el partido. Aquí se incorpora un lateral, que realmente es un extremo, para marcar el 1-3 y da la sensación de que esto ya sí que lo tiene cerrado el Bayer Leverkusen.
Esa es la sensación que da. Muy difícil ahora levantar cabeza, ¿no, Timón?
Sí, buen repaso de David a lo que ha sido el desarrollo de la jugada. Y de nuevo se repite la tónica que comentábamos, cuando el Werder tiene que subir tantas piezas para atacar arriba, se desprotege y ahí hace muchísimo daño el Leverkusen, de nuevo articulando con Havertz y con un Musa Diaby que estaba esperando a encontrar un sitio en el partido. En los primeros minutos no veíamos claramente cómo participaba en el juego, porque estaban Birchi y Amiri recibiendo más, especialmente el primero, pero se cambió de banda, produjo una jugada de gol por pura velocidad, por pura arrancada y, como decíamos, haciendo uso de su pierna menos buena, volvió a la izquierda, volvió a profundizar, a esperar en su marca, en su sitio, para romper cuando llegara el pase, y con su pierna buena esta vez, segunda asistencia, un golazo de cabeza, porque me parece muy significativo como el teórico lateral derecho rompe en la pequeña con esa fuerza. Repetimos, un equipo que se expone mucho, el Werder venía de hecho de generar una jugada de gol casi en el sitio de Weiser que estaba desocupado, pero cuando el lateral consigue llegar arriba y el Leverkusen viaja con tanta velocidad al área rival, incluso el lateral derecho te puede marcar un gol de cabeza.
Los cambios, Rulo.
Ha entrado Karim Bellarabi y se ha retirado Florian Wirtz, y no sé si me he comido alguno. ¿Más?
Yo creo que no.
No.
Diaby por Bailey. Sí.
Ah, bien, pues este entonces.
Dos cambios en un único momento.
Dos cambios en un
único momento. Leon Bailey por Diaby.
Y los cambios de Avicé responden también un poco a rotación, ¿no? Yo creo que de esfuerzo.
Claro.
Va a haber muchos partidos muy seguidos en este tiempo.
Eso es. En general, en esta jornada de Bundesliga hemos visto más cambios de refresco, es decir, que no suponen un cambio táctico del equipo, que no cambios así intencionados con mentalidad de entrenador. Son para refrescar, para guardar un poquito los esfuerzos. Este tramo va a ser duro, va a haber lo que los alemanes llaman semanas inglesas, que básicamente son jornadas intersemanales. El 26-27 tenemos una, así que el Leverkusen, ante la congestión de partidos, se ha guardado algunas bazas, y fíjate, te entran Bellarabi y Bailey, que tranquilamente podían ser titulares.
Y por cierto, interesante también que se recupere Weiser, ¿eh? Un futbolista que prometía y mucho, que daba la sensación de que en cierto modo se había quedado y que yo creo que también es muy positivo, David Fer, verle otra vez aquí y disfrutar.
Sí, lo que pasa es que con él siempre te acompaña la duda de qué es, de qué va a jugar, ¿no? Es que yo siento ser muy pesado, pero con el Leverkusen me pasa mucho esto. Weiser, en los mejores momentos en los que se le ha visto, que son esos en el Hertha, porque en el Bayern no tenía demasiado recorrido y al final acabaron desprendiéndose de él gratis, o sea que acabó contrato. Y en Berlín, lo que mejor dejó, lo dejó como extremo. Y da la sensación de que por eso el Leverkusen compró su ficha por 12 millones. Pero le están colocando de lateral derecho. Es cierto que tiene muchísimo recorrido, que es algo que en este equipo necesitas, pero no sé yo si es la mejor posición o donde más jugo se le puede exprimir. En cualquier caso, que vaya aportando, vaya jugando, vaya marcando, es una buena noticia para un jugador que, ojo, que ya tiene 26 años, o sea que ya de tanta promesa ya no es, ya estamos hablando de que está cerca de la llamada mejor edad del futbolista.
Tal vez, chicos, se acople mejor y haga esa reconversión partiendo desde el carril, cuando juegue con tres centrales el Leverkusen y él juegue al ladito, además, de Tapsoba, que es el que más campo ocupa, el que más saca la pelota jugada. Yo creo que le puede venir bien para terminar de reconvertirse y asentar los conceptos que luego puede aplicar cuando juegue lateral.
Tenido ahí el cuarto Leon Bailey, que apareció en el interior del área, disparó con la izquierda, se fue al lateral de la red, pero ahora el Leverkusen pinta que va a jugar mucho más cómodo que ya lo hacía antes, ¿eh? El Bremen está con la confianza por los suelos y el Leverkusen, es lo que comentaban los profes, fondo de armario innumerable. Y aún queda Palacio, Salario en el banquillo. Viene Baiza de nuevo, interior del área, para intentar hilvanar una jugada de ataque, aunque no puede. Recupera el Werder Bremen en defensa, que tuvo ahí su momento para intentar empatar a dos, pero finalmente no pudo ser. Se complica de nuevo la zaga del conjunto que dirige Kofel. Ecuador, segunda parte, marcador Radio Marca en directo. Bremen 1, Leverkusen 3 para cerrar la fecha número 26. La 27 arranca el viernes con un derbi en Berlín entre el Hertha y el Unión. El Hertha ganó en el debut de Bruno Lavadía 0-3 en Sinheim. El Unión cayó ayer, lo contábamos aquí, 0-2. En su estadio vacío, eso sí, contra el líder Bayern de Múnich. Viene el Werder Bremen, parte izquierda del ataque. Aparece por zona izquierda Marco Friedel. Se la cede ya para Maximilian Eggestein. 67 de partido, hacia atrás Milos Veljkovic. Círculo central, es quien cierra el serbio. La toca ya finalmente para Bittencourt. Se viene hacia el centro, se viene hacia adentro. Tira la bicicleta. Aparece zona izquierda de nuevo el austríaco Marco Friedel. Se la cede ya para Maximilian Eggestein. Levanta la cabeza, el cambio de orientación. Intentaba ahí el control Teodor Gebrselassie. Se anticipó Bailey. Será banda para el Bremen.
Intenta ya aparecer el jamaicano. En este caso la tele le dedica el primer plano por su ayuda defensiva. Pero ya le hemos visto tirar a puerta, intentar desbordar, intentar ser el dueño de unas bandas cambiantes en este conjunto. En teoría él está llamado a ser el extremo titularísimo, el jamaicano, que se lo ha ganado con los años y demostrando un gran nivel.
El pase filtrado, mal el control ahora de Milos Rashica. O Rashica, ¿no, David?
Sí, Rashica.
Rashica, bien, bien.
Es kosovar, bien, con lo cual hay que hablar en albanés, y en albanés sería Milot Rashica.
Rashica.
Eso es.
Toda la vida le he dicho Rashica, pero es...
Sí, yo me he debido Rashica colar también un par de veces.
Una pregunta que se me viene a mí a la cabeza.
¿Sí?
Si, por ejemplo, el otro día estábamos hablando de la destitución del entrenador del Schalke, ¿no? En el partido que yo estaba contando, el Borussia Schalke. Uh-huh. Si, por ejemplo, el Schalke destituye al entrenador, en principio debería intentar encontrar un entrenador alemán.
Bueno, a ver.
Debería ser un entrenador. No sé, me parece que hay una disyuntiva bastante importante en este sentido, ¿eh? Cuando despides a un entrenador que está ahora en la plantilla, ojo a ver a quién puedes contratar.
Sí y no. O sea, David Wagner realmente, aunque.
No. Si no lo digo por Wagner, digo en general.
Ya, bueno, pero que aunque aparezca como estadounidense en las bases de datos, él es realmente alemán. O sea. Amiguísimo de Jürgen Klopp, su padrino de bodas, se ha criado entrenando en el Borussia Dortmund 2. O sea que por tema cultural, uy, Dios mío, e idiomático no iba a sufrir. El caso es que el equipo se le cae a trozos.
Corner para el Leverkusen.
No, si lo que digo es por el tema del confinamiento y la cuarentena.
Ah, o sea, bueno, que no tenga que cruzar fronteras, ¿no?
Claro, si un entrenador no ha podido ir a un partido por ir a comprar un bote de pasta de dientes.
Heiko Herrlich.
O sea, claro, si hay un entrenador que viene de nuevas. Yo me figuro que tiene que pasar bastante. Yo creo que sí, ¿no?
Sí, pero quiero decir que sospecho que va a haber cero destituciones en lo que queda de Bundesliga, ¿eh? Por lo difícil que es técnicamente que se produzcan ahora.
Es que no sé ni siquiera qué habría que hacer. O sea, aislarse a lo mejor 15 días, pasar test, pasar otro test, dar dos negativos, poder estar con el grupo. Pero es que te has consumido en 15 días,
claro,
tres jornadas.
Claro. Se te ha ido la temporada. Yo creo que, por sentido común, no va a haber destituciones. O si las hay, se pondrá el del filial, que ya estaría acostumbrado a trabajar con los que estaban.
O el segundo, a lo mejor.
O el segundo,
o
sí.
O un entrenador-jugador, si tiene título.
Uy, esto ya es un poquito ya más bizarro, ¿no?
Bueno, a ver, ¿qué hay cambio?
Ante situaciones desesperadas, David Fer, pues medidas
sí,
también.
Sí.
No, sí, yo estoy encantado con tu originalidad, ¿eh? Pero...
Eso siempre.
Mira Josh Sargent, el pelirrojo.
Ha entrado Josh Sargen, se ha retirado David Schalke, ha entrado Nick Boltemate, jovencísimo también, 18 años, y ahora hay cambio en el Bayer Leverkusen. Se retira Miri, partido gris del futbolista alemán, codito ahí con Peter Boss, y entra Baumgartlinger.
No tenía el gusto de conocer a Nick Boltemade, que se acaba de incorporar al partido. Delantero alemán de 2 metros, 1,98 m concretamente, de Bremen y del Werder Bremen desde chavalillo. 18 añitos del año 2002, así que algo que probablemente también veremos en España. Hay muchos equipos que han subido a muchos jugadores de su filial a entrenar con el primer equipo, porque ahora van a ponerse sobre la mesa las profundidades de los armarios de los equipos, y por tanto lo normal es que veamos a bastantes chavales, no solamente por el hecho de que físicamente los titulares van a estar cansados y sangre joven, piernas frescas siempre van a venir bien, sino por el hecho de que, bueno, pues hay equipos con plantillas cortas, pensando en un calendario y un fútbol normal.